COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí seguimos, un día más en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. El programa en el que te acercamos lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Es martes, es 12 de abril de 2022, un día que nos deja muchas noticias y temas que contarte durante la próxima media hora de radio. El Celta, que atraviesa una racha malísima de resultados, ha regresado hoy a los entrenamientos, al trabajo, para preparar un partido clave este próximo domingo contra el Athletic. Recordar que todavía no está conseguida la permanencia. Los juveniles ya preparan también la semifinal de Copa del Rey, que disputarán mañana en Lugo contra el Español a las 7 de la tarde. El Arosa ha comunicado esta misma mañana la destitución de Jorge Otero, de su entrenador, que no se sentará en el banquillo de Alomba en los últimos 5 encuentros que restan para el fin de la temporada en Segunda Federación. Enseguida escuchamos a protagonistas en una amplia rueda de prensa que ha tenido lugar en las oficinas del club esta mañana en Alomba. Tenemos balonmano y más cosas con las que os acompañaremos en esta nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Aprovecho también para mandarle un abrazo enorme de parte de todo el equipo a nuestro compañero Santi Peón, que ya se está recuperando poco a poco de este maldito virus. Y recibir también el saludo de quien os habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte, como siempre, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos hablando del Celta, del primer equipo que tras gozar de descanso ayer lunes, hoy ha regresado a los entrenamientos. La primera plantilla se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza, ya con Renato Tapia tras superar ese proceso gripal que afectó a varios jugadores del primer equipo durante la pasada semana. Y ya pensando también en el próximo partido que les hará viajar hasta Bilbao para medirse a los Leones, al Athletic, el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Un partido que ha cobrado mucha importancia tras no puntuar este pasado fin de semana en Barcelona ante el Español. ¿Y por qué? Porque todavía quedan 7 jornadas de liga y la ventaja del Celta sobre el descenso es de 8 puntos. Lejos quedan esos días en los que soñábamos con la posibilidad de alcanzar esa séptima plaza que ocupa ahora mismo el Villarreal. Lo que hay que hacer es conseguir lo antes posible esos 40, 41, 42 puntos que podrían asegurar la presencia de Coudet en primera división la próxima temporada. Se antoja complicado pensar que este Celta vaya a sufrir para conseguir la permanencia, pero ya hemos vivido una situación similar en la campaña 19-20. En la jornada 31, recuerdo, de esa campaña con Óscar García en el banquillo de Balaídos, los vigueses tenían 7 puntos de ventaja sobre el descenso, que marcaba el Mallorca con 26. Esa misma temporada el equipo terminó sufriendo y consiguiendo la salvación de manera agónica precisamente en Cornellá contra el Español y dependiendo además de otros resultados. Por eso, importantísimo al menos puntuar este próximo fin de semana para evitar los fantasmas del pasado. Además, en temas deportivos, actualizamos la información respecto a la situación del guardameta argentino Matías Dituro, muy cuestionado, de hecho, después del error que cometió este pasado fin de semana y que derivó posteriormente en el gol del Español. Ya sabíamos que el Celta no estaba dispuesto a ejercer esa opción de compra de 1,8 millones de euros por el guardameta de 35 años, sin embargo, se presuponía que el club intentaría ejercer una nueva cesión, al igual que en otros casos se ha hecho, por ejemplo, con el caso esta temporada de Jason Murillo. Pues empieza a notar ya el efecto de Luis Campos y planificando la próxima temporada, porque desde el club ahora se apunta a no contar con Matías Dituro la próxima campaña y se le buscaría, por lo tanto, un sustituto. Es la última información que manejamos. Además, esto contrasta mucho con lo que dijo el presidente de Universidad Católica de Chile, con lo que dijo Juan Tagle, es el presidente del club de donde procede, por el que está cedido Matías Dituro aquí en el Celta. A mediados del pasado mes de enero decía Juan Tagle que cree que el Celta sí que iba a ejercer esa opción de compra sobre Matías Dituro.
Y mantenemos comunicación con él, le ha ido muy bien, ¿sí? Está de titular indiscutido. Nos imaginamos que el Celta va a ejercer la opción. Pero también imaginamos que ellos van a esperar hasta el final, porque entonces no tenemos más que esperar la resolución de ellos.
Eso sí, también decía el presidente de Universidad Católica de Chile, decía Juan Tagle, que si el Celta no ejerce esa opción, cree que por la temporada que está haciendo Matías Dituro en España, va a haber otros equipos en Europa que se interesen por los servicios del guardameta argentino.
Pero con la campaña que está haciendo Matías, yo me imagino, siendo realista, que si el Celta no ejerce la opción, probablemente él va a privilegiar seguir en Europa, me lo imagino. Y creo que con la campaña que ha hecho debiera tener otras opciones.
Primero finalizar esta temporada y luego ya veremos lo que sucede con Matías Dituro. Para terminar con la información relacionada con el primer equipo del Celta, informamos de un nuevo horario correspondiente a la jornada 34 del Campeonato Nacional de Liga. Los de Eduardo Coudet visitarán al Granada el domingo 1 de mayo, precisamente el Día de la Madre, a las 4:15 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Esta mañana ha tenido lugar en las oficinas del Club de la Rosa en Alomba la destitución de forma oficial, la rueda de prensa de despedida de Jorge Otero, del entrenador arlequinado, que sobre todo viene esa destitución pues un poco anticipada por el mal rendimiento del equipo este pasado fin de semana, cayendo por 4-0 en Salamanca ante un rival directo por la permanencia. Explicaba Rafa Sáez, el director deportivo de La Rosa, en esa destitución de Jorge Otero, cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar esta difícil decisión.
Solo atiende a la mala racha de resultados que el equipo de manera particular y especial ha venido cosechando en la segunda vuelta, y sobre todo la dinámica en la que se ve inmerso a falta de 5 jornadas, y que por las sensaciones, que yo creo que son bastante tangibles y bastante evidentes, no parecía que tuviese posibilidad de revertirse la situación.
Y al igual que sucede en todos estos casos, decía Rafa Sáez que aquí hay uno que tiene que pagar los platos rotos y suele ser el entrenador. En este caso estamos ante uno de esos tópicos del fútbol. Decía el director técnico, el director deportivo de La Rosa, que todos son responsables, aunque solo uno pague los platos rotos.
Por supuesto, he de decir que la responsabilidad de los resultados de La Rosa tiene que ser compartida desde el primer aficionado, aunque en este sentido la afición gana más partidos seguramente de los que hemos ganado como equipo, pasando por el primero de los jugadores hasta el último, por el cuerpo técnico, por la dirección deportiva, por la junta directiva. Todos somos responsables en alguna medida de que esto no esté funcionando de la mejor manera posible, aunque hoy lo tenga que pagar una persona en concreto, como es el entrenador.
Palabras también de Manolo Avalo, del presidente de La Rosa, que admitía que no se arrepiente para nada de la apuesta que hizo en su día la entidad por Jorge Otero al frente del banquillo de La Rosa.
Yo creo que a nivel directivo, a nivel de presidente y de todo, era la mejor opción por conocerlo como persona y como entrenador, pero sobre todo, bueno, como persona. Y aquí lo está, porque demuestra que también a La Rosa lo lleva en el corazón y no pone ningún impedimento para que podamos, de alguna manera, revertir un poco este tema, ¿no?
Y el protagonista, que además tuvo la oportunidad de despedirse, Jorge Otero, hablaba sobre la tristeza de no haber conseguido el objetivo del equipo, porque él dice que esta Rosa se va a salvar, sino de no poder haber conseguido precisamente esa salvación con él en el banquillo.
Yo vine, evidentemente, con mucha ilusión, con muchas ganas, y me voy con la tristeza de no haber conseguido, no el objetivo, porque estoy convencido que el objetivo lo va a conseguir el equipo, sino por no estar hasta el final, ¿no?
Y además, recuerdo, porque se tocó este tema en la rueda de prensa de hoy, Jorge Otero, que perdió a su madre, falleció este mismo año, viajó ese mismo fin de semana para dirigir al equipo contra el Unión Adarve. Decía que él hizo eso, ese gesto tan bonito y además tan de estar inmerso en la dinámica del equipo, porque lo sentía así, porque lleva esta rosa, dice, en el corazón.
El día que yo me fui a Adarve porque así lo sentía, porque creía que tenía que estar con el equipo y así lo creía, y eso fue un poco la idea siempre, ¿verdad? Trabajar, intentar hacer lo mejor posible por la rosa, porque creo que es una relación francamente buena.
Jorge Otero, emocionadísimo. Desde aquí, Jorge, nuestra enhorabuena por la temporada que ha hecho el equipo, sobre todo una primera vuelta genial, aunque ahora no estén llegando los resultados, y desearte la mayor de las suertes en el futuro. Seguro que además, a partir del la próxima temporada, encontrarás un banquillo al que dirigir con buenos resultados. Y aunque hoy no es miércoles, esta semana hemos decidido adelantar una de las secciones que más nos gustan, ese ratito de charla, de análisis, para conocer lo que han hecho nuestros equipos esta última jornada, tanto en primera como en segunda federación. Para ello saludo, como siempre, a nuestro compañero Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comienzo inevitablemente pues con el Arosa. Hoy creo que debemos hacerlo así, con la destitución de Jorge Otero. Un poquito también, sin duda, como adelantábamos, debido a, sobre todo, el último mal resultado, ¿no? Ese 4-0 en Salamanca contra un rival directo por la permanencia, ¿no?
Sí, una mala noticia, ¿no? Creo que siempre que se destituye a un entrenador, bueno, pues es mala noticia para el entrenador, por supuesto, que lo escuchábamos emocionado, como es Jorge, después para una institución como es el Arosa, que si por algo se caracteriza durante las últimas temporadas es por tener estabilidad en el banquillo, que eso le ha dado muy buenos resultados, y después por el club, ¿no? Porque, bueno, pues al final conozco bien esa casa, sé cómo se trabaja, y seguro que la decisión de prescindir del míster no ha sido sencilla, pero bueno, el fútbol a veces tiene esas cosas. Efectivamente, ya no es tanto la situación del equipo, que yo creo que es salvable, sino la imagen del último partido, ¿no? Y el hecho de que también como directiva pues a veces tomas decisiones que te duelen en el alma, pero bueno, con la responsabilidad que tienes como dirigente de apurar todas las opciones que aún le quedan al equipo para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no gusta esta noticia. Yo siempre dije que la Rosa, competía, que estaba en los partidos, lo mantengo, pero bueno, es cierto que también que estamos a un nivel ahora de la competición en la que, ya queda poco margen para poder tomar decisiones, y bueno, pues esta es la que ha decidido el club, y espero que por lo menos sea para bien, y para que al final, como decía Jorge, ¿no?, el equipo acabe consiguiendo la permanencia, que es lo que todos queremos.
Desde luego, eso es lo más importante. Retomamos ya nuestro orden habitual, pasamos a hablar del Celta B de Primera Federación. Cayó el equipo de Onésimo 1-2 en Barreiro ante el San Sebastián de los Reyes, un partido en el que se puso ya todo muy complicado, ¿no?, antes del descanso. Con ese 0-2, lo positivo, podemos rescatar, Antón, que seguimos en puestos de playoff a pesar de la derrota.
Sí, la verdad es que vivimos las caras, ¿no?, de esas raras que tiene a veces el filial, ¿no? De empezar mal los partidos, de no entrar bien. Ya le pasó hace un par de semanas también en casa, que no fue capaz de acortar distancias. Es una pena, ¿no?, que quede la sensación de que esos puntos que están yendo ahora mismo al Celta B no le permitan estar mucho más asentado en esa fase de ascenso de lo que está, ¿no? Pero bueno, al final son pecados de juventud, pecados a veces de inexperiencia, y que se tienen que corregir, ¿no? Creo que, como tú dices, lo más importante es que el equipo está metido en playoff, pero ojo, porque la gente está apretando muchísimo para pelear por esas posiciones, y queda muy poquito margen ahora para equivocarse, para dejar escapar puntos. El equipo tiene que dar la cara, como lo está haciendo esta temporada, cada partido, y esperar que al final buen rendimiento que nos acostumbra hacer el filial pues le sirva para acabar de afianzarse en esos puestos de fase de ascenso, y después para afrontar esa fase de ascenso con la mejor de las garantías.
La noticia positiva del fin de semana nos la dejaba en segunda federación el Pontevedra, tirando de épica y con doble remontada incluida, pudo vencer, superar al Avilés por 3-2, sobre todo con la actuación destacada de Rufo y de Charles, que siempre aparecen en los momentos importantes. Victoria fundamental, Antón, para el Pontevedra, porque por primera vez en la temporada se pone líder.
Sí, en el momento clave, ¿no? Al final esto es una carrera de larga distancia, pero hay que llegar ahora al momento clave y dar un paso adelante, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Futbolistas como Rufo, como Charles, aparecen siempre en los momentos definitivos de la temporada, estamos en ese momento definitivo. Es cierto que, bueno, que la épica, ya lo vimos con el Arby el otro día, bueno, habla bien del equipo porque no se rinde, porque, bueno, porque empuja, porque crea muchas cosas a nivel ofensivo. Pero yo estoy seguro que el míster también estará un poco disgustado por todo lo, por lo que concede a veces el equipo, ¿no? Y por esos goles que encaja y que ahora lo están corrigiendo, pero que bueno, que hay partidos a partir de ahora en los que no vas a tener esa opción, ¿no? Creo que por fin el equipo está líder, que es lo que todos queríamos al principio de temporada. Lo hace ahora cuando ya quedan muy poquitas jornadas y yo creo que ahora lo que tiene que es, bueno, pues que asestar ese golpe definitivo de ganar partidos, de demostrarse como un equipo solvente, sólido, que no sabe dejar puntos, porque bueno, ahora mismo lo tienen en su mano, ¿no? Y decir eso cuando entras al final de temporada es muy 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 importante, ¿no? Yo siempre digo que depender de otros equipos al final te crea muchos problemas y bueno, pues yo creo que el otro día vimos a un equipo otra vez que creo que a nivel ofensivo va a dar un paso adelante muy importante y bueno, pues a nivel defensivo, a nivel de conceder algunas cosas, yo creo que ahí tiene que dar un poquito más para no hacernos sufrir tanto, ¿no? Pero bueno, lo más importante es eso, ¿no? El equipo líder en el momento en el que tiene que estar líder y bueno, seguro que eso hoy a nivel moral y a nivel de trabajo semanal se va a notar en el equipo granate.
Y el último de nuestros equipos, el Corusio, que cayó contra el Leganés B, contra el filial pepinero por 1-0, oportunidad importante desperdiciada para el equipo de los hermanos Montes, ¿no? Sobre todo por resultados de los otros partidos.
Efectivamente, ¿no? Creo que el hecho, bueno, pues primero de meter al Leganés en la pelea, ¿no? Al perder, el Leganés se mete en la pelea por ese playoff y sobre todo después por no aprovechar el tropiezo del Compostela, el tropiezo del Bergantiños. Bueno, yo creo que el Corusio viene de hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande para salir de esa parte baja de la clasificación, que se acercó muchísimo a sus puestos de fase de ascenso y bueno, también es normal ahora, ¿no? Que ese rendimiento que tenía en las últimas jornadas, bueno, pues al final los equipos, como digo yo, ¿no? Cuando los vas estirando, a veces se resienten, ¿no? Yo espero que les dé tiempo a coger otra vez aire, a coger otra vez fuerza y afrontar las últimas jornadas con opciones de meterse en la fase de ascenso, ¿no? Porque bueno, es cierto que también que hubiésemos firmado, ¿no? Cuando hablábamos al principio de temporada con ese mal arranque del Corusio, que llegara a estas jornadas con la tranquilidad con la que lo está haciendo, pero también nos queda, bueno, nos quedaría más sabor de boca, ¿no? Que viendo el rendimiento tan bueno que estuvo dando el equipo a las últimas jornadas, pues se acabe descolgando de esa pelea, ¿no? Yo creo que todavía tiene tiempo, sobre todo si se hace fuerte en casa en los partidos que tiene ahora, si, bueno, pues si vuelve a rendir en Ovao como lo estaba haciendo en las últimas jornadas, yo creo que va a llegar con posibilidades de meterse en esa fase de ascenso, que sería, vamos, un éxito, ¿no? Sobre todo por la temporada tan irregular con la que empezó.
Desde luego, ¿no? Ha sido, podemos decir, un fin de semana muy positivo para nuestros equipos. 3 derrotas, 1 victoria, la buena noticia al menos del Pontevedra. Y ahora, pues vamos a vivir otro fin de semana intensísimo con un plato fuerte, con ese derbi pontevedrés entre Arosa y Pontevedra, dos equipos que además necesitan los puntos, como solemos decir, como el comer. Antón, que muchísimas gracias y como siempre, charlamos la semana que viene, compañero, cuídate.
Igualmente, cuidaos todos, un abrazo.
Charlábamos ahora de ese derbi provincial que se disputará este próximo domingo a las 5 contra el Arosa, contra el Pontevedra en Alomba. Los billetes para los aficionados del Pontevedra serán al final las entradas 300. Esas son las entradas que ha cedido el Arosa a la Marea Granate. Se podrán adquirir entre hoy y mañana en las oficinas del club en Pasarón, en horario de entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y las 4 de la tarde a las 7. Además, irá incluido en esa entrada, para quien lo desee, un transporte gratuito en autobús hasta el estadio de Alomba. Y también, antes de finalizar con la información del fútbol, información importante para todos aquellos que queráis apoyar a los juveniles del Celta en esta Final Four de la Copa del Rey que comienza mañana con las semifinales en Lugo. Desde el club, aprovechando pues la Semana Santa, han decidido flotar autobuses gratis a la ciudad olímpica a todos sus abonados y además los socios del Celta van a poder adquirir hasta 4 entradas a precio de 5 euros para el partido de semifinales de mañana, miércoles a las 7, contra el Real Club Deportivo Español. Muy importante, el plazo para solicitar esta promoción finaliza mañana, miércoles, a las 10 de la mañana, por lo que queda muy poquito tiempo para aquellos que no podáis desplazaros hasta la ciudad lucense. También recordaros que este partido va a ser emitido por los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de balonmano. Menudos días tenemos por delante. Mañana empezaremos, de hecho, con un plato fuerte. A las 8:30 tenemos derbi, partidazo entre Porreño y Guardés, encuentro que en su día fue aplazado por casos COVID. Y emocionante está también la división de Honor Plata, con el Teucro agarrándose a esa última, podemos decir, a esa quimera de conseguir la permanencia. Tendría que ganar los 6 partidos y que sus rivales directos no ganen ninguno. El Novas parece que tiene complicado conseguir ese ascenso, pero el que sí que puede hacerlo y de hecho sigue como líder es el Cisne. Saludo a su presidente, Santi Picayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, presidente, lo primero, informar de una noticia un tanto triste, bastante triste. Se cumplieron los peores pronósticos con la lesión de Dani Virulegio, la fractura del peroné, que lo va a tener alejado de las pistas. Una auténtica pena, presidente, sobre todo porque se trata de un jugador muy joven, ¿no?
Sí, hombre, aparte importante de la plantilla, como todos los que tenemos, ¿no? Uh-huh. Estamos jugando con una media edad muy bajita, jugadores de gran calidad, pero que, bueno, que al final, no quieres o no, bastante juveniles, ¿no? Y Daniel estaba haciendo una muy buena temporada, estaba subiendo minutos importantes y de calidad, y bueno, la verdad es que es una baja por importante, ¿no? Porque van a ser 2 meses y ya no se pierde la competición. Mm. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que se recupere perfectamente para que la próxima temporada pueda estar en perfectas condiciones.
Desde luego que sí, desearle a Dani una pronta recuperación. Como suele decir también, presidente, esta segunda fase del campeonato ha comenzado de forma un tanto irregular para vosotros, ¿no? Con 2 derrotas, un empate y una victoria. Se ve un patrón entre todos los equipos, o al menos yo me he fijado en eso, que aquí cualquiera puede ganar a cualquiera. De hecho, no hay ninguno de los equipos que haya ganado todos los partidos de esta segunda fase.
Sí, no, pero la igualdad es manifiesta, ¿no? Nosotros hemos tenido el problema que hemos tenido con la baja de Jorge Villamarín en la portería. Uh-huh. Nuestro Pablo, que es internacional junior, pero tiene, no quita que tenga sus 19 años. Juan Novas, el año pasado, pues por desgracia, pues una operación, tuvo prácticamente el año en blanco, y notábamos que en la portería pues estaba un poquito más por debajo del nivel exigido para una fase de ascenso, donde ya juegas con los 5 mejores del otro grupo, y claro, el nivel tiene, es el que es, ¿no? Hay muchos proyectos ahí muy importantes, con mucha inversión, con muchos jugadores de fuera, y eso se tiene que notar, ¿no? El equipo, pues yo creo que está bien, el fichaje de la portería, yo creo que nos empezará a dar réditos ya. El otro día en Barcelona, la verdad es que Ronnie ya estuvo francamente bien, y esperemos que esa pequeño hándicap que tuvimos con la baja de Jorge, pues la pudiéramos haber cubierto, ¿no?
Sí, venimos de esa derrota precisamente contra el Barcelona, pero bueno, seguís líderes con 15 puntos, empatados con Guadalajara. Después de este mini parón que tenemos ahora por delante, viene todo un partidazo, contra Puerto Sagunto. Los vais a recibir, está todo muy apretado ahí por la parte alta, solo 1 punto de diferencia entre ambos equipos. Se antoja como un partido clave, ¿no, presidente?
Sí, sí, yo creo que los 3 próximos, donde los cuales tenemos 2 en casa y el partido de Ibiza, donde intentaremos darle esa vuelta al resultado que tuvimos en la primera vuelta, que es un poco el que nos ha, podríamos decir, el que más nos ha trastocado. Pero bueno, la Divisa está haciendo también una segunda fase muy buena, con jugadores muy interesantes. Ha hecho un final de la primera fase espectacular y ha seguido manteniendo ese nivel, y así está dando la guerra que está dando en ese grupo, ¿no? Cuando se contaba que era el quinto clasificado del otro grupo, no sé qué, resulta que solo ha perdido un partido, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Estos 3 partidos van a ser fundamentales, y lo primero es lo primero, ¿no? Que el gana segundo en casa. Aparte tendremos también en la fase del sector de campeonatos para juveniles, esperemos que haya un uh-huh. fin de semana en Pontevedra balonmano tanto de base como de senior.
Uh-huh. Y la última por mi parte, presidente, siempre le hago la misma pregunta para cerrar, ya sé que soy muy pesado. ¿Sois favoritos el Cisne para lograr el ascenso a Sobal?
favoritos hay muchos, por presupuesto, todo puedes definir, por presupuesto no, por juego pues es posible, y por tal como acabó la primera fase y partes con 12 puntos, pues evidentemente eso tienes que asumirlo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el equipo está creciendo, hay gente muy joven jugando, hay 2 chavales, bueno, que eran titulares recién pasados de juveniles. Mateo Arias tiene 19 años, Álvaro Preciado y Alten 21, pues todo eso se nota, pero bueno, yo creo que el equipo está dando el nivel y vamos a pelear hasta el final, después ya Dios dirá, ¿no? Nos pondrá la competición donde perezcamos.
Desde luego. Pues presidente del Cisne, Santi Picayo, como siempre, sabes que os seguimos muy de cerca, toda la suerte para este tramo final de la temporada y a ganar ese próximo partido contra Puerto Sagunto, que sin duda es el más importante.
Exactamente, primero, paso a paso.
Pasito a pasito, partido a partido. Gracias, presidente.
Hasta luego.
En cuanto a nuestros representantes en el CESA, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se está disputando durante estas fechas en la región de Murcia. Ayer fue un día un tanto amargo para Galicia, que solo consiguió clasificar para cuartos de final a los infantiles en categoría masculina y a los juveniles, a las juveniles en femenina. El día de hoy ha comenzado un poquito mejor para los nuestros. Los infantiles ya se han metido en las semis tras vencer esta mañana a la selección de Madrid por 29-23. Las chicas, las juveniles, se enfrentarán esta tarde a las 6 de la tarde a Euskadi, buscando también ese pase a unas semifinales.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y este último de nuestros bloques, estos últimos cuatro minutos, queremos dedicarlos a hablar de béisbol, de nuestro equipo en la ciudad olímpica, que comienza esta semana la nueva temporada y que tristemente tendrá que seguir compitiendo lejos de Vigo. Fernando Rodríguez, fundador y entrenador de Trasnos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, arranca la nueva temporada, otra para vosotros en Liga Nacional. Ilusionados, supongo, ante este nuevo reto, ante este nuevo desafío, como siempre, pero bueno, siempre con esa espinita de no poder jugar aquí en Vigo, ¿no?
Sí, la verdad es que, como siempre, un año más con mucha ilusión por el inicio de la temporada y seguramente que con el trabajo que estamos llevando a cabo con la base, seguramente vamos a tener algunas buenas noticias. Por el otro lado, como comentas tú, pues sí que estamos y seguimos tristes por no poder jugar partidos en nuestra ciudad, ¿no?
Eso sí, creo que los objetivos de cara a esta nueva temporada han cambiado un poquito respecto a años anteriores, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto.
Sí, la verdad es que sí, esta temporada el objetivo en el club es intentar mantener la categoría. Uh-huh. Hemos sufrido muchas bajas en el club y, bueno, hemos dado... Ya la plantilla era muy joven el año pasado, este año va a ser más joven. Estamos hablando de que han subido 7 jugadores del juvenil y muchos de ellos para jugar en sitios específicos como titulares ya.
Claro, preguntarte un poquito, todo el tema este de las bajas también, ¿qué relación guarda con el tener a lo mejor que, claro, competir cada dos fines de semana lejos de casa? Habrá gente que no pueda, pues no tenga ese tiempo para hacerlo y claro, esto supone también a la larga, mejor dicho, pues que a lo mejor haya más bajas en el equipo, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Como te comentaba, nuestra plantilla es toda de chicos de la ciudad. Muchos de ellos están en proyectos de carrera y durante esta temporada no van a poder seguir con nosotros. Otros no es el caso, que es por intentar tener más condiciones en lo deportivo y se han marchado a otros clubes. Y bueno, la verdad es la que hay, la realidad también, ¿no? El no tener un campo pues nos perjudica mucho.
Y la última por mi parte, Fernando, ¿cuál es tu deseo para esta temporada? ¿Qué te gustaría conseguir con el Trasnos?
Bueno, como siempre, la estabilización en la base, que es lo más importante. Yo creo que sin los equipos de alevines, infantiles, cadetes y juveniles no sería posible el éxito y la consolidación del club. Eso es el caballo de batalla que tenemos en el club. Y el equipo mayor, pues como te comenté, que poquito a poco vayan entrando en la dinámica del primer equipo. Y como milagro o suerte, siempre solemos pedir lo mismo, ¿no? Que es la futura posibilidad de tener una instalación en nuestra ciudad.
Eso sería sin duda lo más importante, tanto que se asiente la base, que cada vez más niños y cada vez más chavales, chicos y chicas, practiquen el bonito deporte del béisbol y ojalá, eso sí, que lo deseamos todos ya desde hace mucho tiempo, que podáis tener una instalación en la que entrenar y competir cada fin de semana. Fernando Rodríguez, fundador y entrenador del Trasnos, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y antes de cerrar, le damos las felicidades al vigués Martín de la Puente, que se ha clasificado para disputar Roland Garros en tenis de silla. Se ha clasificado, además, tanto en la categoría individual como en dobles, donde va a competir junto a su compañero Dani Caber. Nosotros hasta aquí llegamos, cuando quedan apenas 30 segundos para que el reloj marque las 4 de la tarde. Eso sí, os prometemos que mañana regresamos a partir de las 3:30 con mucho más deporte para contarte lo más destacado, lo más importante del deporte aquí en las Rías Baixas, con ese super derbi entre Porriño y Atlético Guardés. Te quedas ahora en muy buena compañía, escuchas la sintonía de la tarde aquí en Cadena Cope. Gracias, como siempre, por escucharnos. Un abrazo, adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.